demás, que el Señor les continúe bendiciendo.
Amén.
Si pueden ponerse de pie para cantar los himnos, vamos a hablar. Himno 485.
Amén.
A solas al huerto yo voy. Precioso para mí porque me acuerda y puedo hacer memoria cuando estaba en la universidad al principio, que pues, estaba solo y este himno pues me recuerda cuando yo estaba en esos momentos que sentía el Señor conmigo.
Uh-huh.
Y también me recuerda en su palabra cómo sería Adán allá en la creación al principio.
Uh-huh.
Cómo sería eso, que él estuviera a solas con el Señor.
Uh-huh.
Ver toda la creación, todo perfecto, todo
ay,
bueno.
Sí.
Pero pronto la veremos.
Amén.
Pronto estaremos allá en el cielo y pronto veremos todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros.
Amén.
Ahora hermano, vamos a pasar al próximo himno, al 337. Él vino a mi corazón.
Glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida.
¿Y quién puede decir? Él vino a mi corazón.
Uh-huh.
Y hermano, este himno refleja cuando uno cree en el Señor, cuando uno es salvo, esa alegría, ese gozo que uno siente.
Uh-huh.
Y esa felicidad que uno siente, ese gozo, uno lo debe tener todo el tiempo.
Amén.
Sin importarle cuántos años hayan pasado.
Uh-huh.
Y indiscutiblemente si llega a acordarse de la fecha exacta en que fue salvo o solamente con el año, lo que importante es que se acuerde de la decisión que tomó.
Así.
La hizo de corazón y que lo que hizo lo hizo confiando en el Señor.
Amén. Así es.
Ahora hermano, vamos a pasar para las ofrendas. Abuelo José Luis, si puede pasar a recoger las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor.
Amén.
Te damos gracias nuevamente por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas y que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Amén. Amén.
Tercera estrofa, pruebas en mi senda hallé, dos ásperos sendor, él me guió, mas sus huellas seguiré. Ahí le damos gracias al Señor que, aunque en las pruebas, Él siempre está con nosotros. Y le damos gracias a Él porque Él siempre está ayudándonos y dándonos pues el empujoncito que nosotros necesitamos para poder seguir el camino que Él tiene trazado para nosotros.
Amén.
Ahora hermanos, vamos a orar para luego pasar a la predicación. Oremos.
Amén.
Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, en este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por la oportunidad de estar aquí vivo, Señor, escuchando tu palabra, alabándote, glorificándote, Señor.
Amén.
Te pedimos ahora, mi Dios, que estés con nosotros, nos des sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, para poder aplicarla en nuestras vidas. También te pido, mi Dios, que le des sabiduría al pastor para que él pueda dar el mensaje que tú quieres que nosotros escuchamos, Señor, y que seas tú hablando a través de él, mi Dios.
Amén.
Te lo pedimos, dándote las gracias en todo momento. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Bendito el Señor. Hermanos, continuamos con los estudios hoy en Romanos. Y hoy vamos a estar entrando a una porción de Romanos donde el maestro Pablo nos explica cuál es el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Yo sé que hemos cubierto ya parte de esto cuando estudiamos el Pentateuco, ¿verdad? Estuvimos estudiando como último de los libros del Pentateuco el Deuteronomio, justo ahora, a fines del año pasado. Y entonces vemos que el Señor hacía mucho énfasis sobre este pueblo, el pueblo que él había entresacado de otro montón más, no porque fuera mejor, él mismo lo decía, ni porque fuera la cosa espectacular, sino que ese fue el pueblo que él escogió para mostrar en ellos sus bendiciones, su gracia, ¿verdad? Y que fueran su tesoro, decía el Señor. Y el Señor tenía unas grandes expectativas con este pueblo, las tiene todavía, y dice que en los últimos tiempos la función que ellos no quisieron cumplir, oiga, cuando Cristo vino, la irán a cumplir cuando, antes de que el Señor regrese por segunda vez. Eso lo vimos en el libro de Apocalipsis, donde nos hablaba, en el capítulo 7, dice que habían 144,000 sellados, ¿usted recuerda? Que eran de todas las tribus de Israel, ¿ok? Y habían sido enviados, ¿a qué? A ser testigos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no quisieron ser en un momento dado, ahora van a querer serlo. ¿Por qué? Vamos a ver eso más adelante. Pero vamos a enfocarnos en el evangelio que le fue presentado primero, ¿ok? A los judíos, ¿verdad? Nosotros vemos esta foto así y dice, ¿qué? ¿De dónde son esa gente que están ahí? Y todo el mundo, yo creo que nadie se equivoca, todo el mundo va a decir, esos son judíos. ¿Por qué usted lo sabe? Por el atuendo que tienen, ¿verdad? Ahí están todos ellos ahí, tienen unos flecos, el mismo sombrero, todo, y como que los rasgos son peculiares también, ¿ok? Pues lo vamos a ver en la palabra, en el capítulo 9, y vamos a hacer una reseña bien breve del 10 también, donde se nos explica que Dios primero vino a los judíos, ¿ok? Y eso usted lo sabe también. ¿Dónde usted puede ver eso en la Biblia? En dos versículos, hermano querido. ¿Dónde usted lo puede buscar? En Juan 1. ¿Cómo dice Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es esto mismo que estamos viendo aquí. ¿Eh? De hecho, el capítulo 9, 10 y 11 tienen ese tema. Hay una parte importante del capítulo 11 que habla de los judíos, habla de nosotros, va a ser la semana que viene, no se lo pierda, ¿ok? Que habla del olivo bueno y el olivo silvestre, esa parte es bien importante, ¿ok? Sí, porque es que andan muchos diciendo que ya Dios desechó a Israel, que ya lo flocheó y que ya eso no tiene nada que ver con nada, y eso no es verdad, hermano, ¿ok? Tal pareciera, pero no es verdad, Dios todavía tiene planes con Israel, lo vamos a ver a través de la palabra. Gloria a Dios. Hermano, así que vamos a estar en estos dos capítulos de Romanos. Vamos a estar concentrados más en el capítulo 9 y el 10. Vamos a ver unos versos selectos y vamos a hacer un resumen, ¿ok? Porque básicamente es sobre el mismo tema. ¿Amén? Y el versículo clave, amén, es Romanos 9, 5. Vamos a empezar con el ministerio del micrófono por aquí. ¿Algún hermanito que quiera leer esto bien duro? Ahí está Angelo Valera.
De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, del pueblo de Israel es que vinieron los patriarcas, de los cuales, según la carne, según vemos en la descendencia, vino Cristo. Y ese Cristo es el Dios sobre todas las cosas, bendito sea Él por los siglos, amén. O sea, está queriendo decir, ¿de dónde vino la genealogía del Señor Jesucristo? En la carne, en la carne. Cuando digo en la carne, no es en el pecado, quiero decir en el, como hombre, ¿verdad? De David. ¿Y David vino? ¿Y más para atrás? Y vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Isaac, vemos a Jacob, y a través de ellos fue que salió eventualmente toda la descendencia del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo, cuando vino, su primer enfoque iba a ser en su pueblo. Amén. Por eso dice a lo suyo, a lo que era suyo, su pueblo vino. Pero los suyos no le hicieron caso, ¿ok? Vamos a ver qué pasa a raíz de que ellos no le hicieran caso. Amén. Para ellos no fue bendición, pero para otros sí. ¿Ok? Vamos a ver eso ya mismo también. Bueno, así que el bosquejo del estudio va a ser hablar del pueblo escogido. Usted sabe que ha habido mucho, ¿sabes? Se oye mucho, hay mucha gente que se burla de esto también. The chosen people, the chosen few, que si el pueblo escogido de Dios, que sí. Y lo ven ahora, entonces miran a Israel, un Israel completamente secular, por así decirlo, excepto unas cuantas excepciones. Pero la nación de Israel es una nación secular, hermano. Y entonces dicen, pero mira para allá, ¿y dónde tú ves la mano de Dios allí, si es una nación secular? ¿Cómo tú vas a decir que es el pueblo escogido? Dicen algunos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que quiere decir escogido, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos esta porción. Vamos a ver que ese pueblo, a ese pueblo es que fueron dadas las promesas de Dios. Te recuerda que dice la palabra que nosotros como gentiles estábamos fuera de los pactos de Dios, fuera de la promesa, fuera de todas, fuera de la salvación, fuera de todo. ¿Ok? Porque Dios, por su gracia y por la elección, hay mucha gente que no le gusta eso, especialmente hoy que estamos tiempos de, ¿cómo se dice? Igual de oportunidades, como dice, affirmative action, equal opportunity, que es hoy. Pero el Señor, cuando Él quiere hacer las cosas, amén, a Él no le puede decir nadie cómo Él quiere hacer las cosas. La salvación en Cristo es equal opportunity, Él se la dio a todo el mundo. Pero cuando Él escogió a Israel para mostrar su gloria en ese pueblo, ok, no fue equal opportunity, Él escogió a Israel. ¿Okay? Y nadie le puede decir, no, es que tú no se supone que escoja, tú se supone que lo lleve a votación, no se supone que meta la mano en un saco y saca un número, no. Hay cosas que el Señor las hace de una forma y otras las hace de otra, y Él es soberano, amén. Él hace las cosas según Él entiende hay que hacerlo. O sea que hay mucha gente que tiene problemas con eso, ¿ok? Pero la realidad es que la palabra del Señor dice así. Pero qué bueno que cuando Él nos escogió a nosotros para salvación, puso la salvación para nosotros, la salvación la puso para que uno pudiera decidir sobre ella, ¿ok? Cuando el Señor nos presentó el Evangelio, fuera a través del vehículo que fuera, del hermano que fuera, del instrumento que fuera, usted tenía la opción de decir que no, y tenía la opción de decir que sí. ¿Amén? Pues ahí estriba el libre albedrío, la libre decisión que Dios le ha dado, que Él ha decidido tener y darle a usted respecto a la salvación. ¿Amén? Ahora, después de eso, hablando de esos hijos de la promesa, que son el pueblo de Israel, vamos a ver qué pasó entonces con Israel y la salvación que Dios le ofreció. ¿Ok? Y luego vamos a hacer una reseña del capítulo 10, ¿okay? Donde obviamente ahí contesta la pregunta que está pautado en el punto 3. La salvación rechazada por los judíos le es ofrecida entonces a los gentiles. ¿Amén? Una vez había un hermano diciendo, ¡ay! Entonces nosotros somos platos de segunda mesa. Sí. Nada malo con eso. Es que a uno siempre le gusta ser primero. A todo el mundo le gusta ser primero. Raras son las personas que dicen, no, en verdad, yo entiendo mi papel en la sociedad. Yo se supone que sea el segundo o el tercero. Eso no es verdad. Si usted le dan el chance de ir adelante y usted no está ofendiendo a nadie con eso, usted se pone adelante. ¿Verdad? Y si usted está bien enmayado en una fila y hay 600 en la fila y usted le dice, mira, tú te ves como que el más enmayado de todo. ¿Tú quieres venir al frente? Ay, en verdad yo no lo deseo. ¡Embuste! ¿Cómo no lo va a desear? Te vas al frente, párate al frente en la fila, y usted hace ¡wuhu! Yo soy el primero que voy a comer el tofe para todos ustedes, le dice. Cuando el Señor nos ofreció la salvación, amén, a través de su palabra, uno aprovechó, bendito sea el Señor. Bueno, es que somos a veces muy puertorriqueños, ¿sabes que los puertorriqueños? Usted le ofrece algo, ¿cómo le decían a uno? Mira, nene, cuando tú vayas a casa a la gente, no estés pidiendo. Se van a creer que tú eres un esmayado. Entonces el nene, a lo mejor estaban los hijos del vecino, comienzan un tronque limber de uva, de eso así. Y bajaban las babas así de uva. Entonces uno, ¿quiere? No. Mira, quiere, queda uno. No, no. Y hacía uno como que no era con uno. ¿Tú te crees que la señora no sabía? Decía, mira, a este le dijeron que no estuviera pidiendo para que no se quiera que era un empidión y un enmayado. Pero si fuera por la sinceridad del corazón de uno, ¿qué decía? ¡Ay, sí, dámelo acá! ¡Jua! Sí, así es, así que tiene que ser. Ok. Así que estos tres capítulos que vamos a ver, 9, 10 y 11, le hice el asunto de la cuenta del Limber porque es que la salvación se le ofreció a los judíos. Y no quisieron. Y a los que sí que la recibieron, esos son los que son hechos hijos de Dios. Amén. ¿Okay? 9, 10 y 11. Capítulos 9, 10 y 11. ¿Se acuerdan el 6, 7 y 8 que formaban un grupito? De la batalla de la vida de uno, del nuevo creyente contra el pecado. ¿Se acuerdan? Y contra la carne. Y la victoria sobre la carne y sobre el pecado. Que usted no le debe nada al pecado, por lo tanto, el pecado lo que viene, la carne lo que viene es hacerle cucas monas, para ver si usted hace lo que hacía antes, pero no tiene ningún poder sobre usted, porque Cristo pagó esa deuda ya, ¿verdad? Ahora, estos otros tres capítulos, este trío de capítulos, ¿ok? Va a tratar sobre el tema de la historia espiritual de Israel. La historia pasada, capítulo 9, vamos a hablar de Abraham, de los patriarcas, de Isaac, Jacob, los menciona. La historia presente, o sea, el estado presente, está en el capítulo 10, lo vamos a resumir. Y el estado futuro, que es la parte importante, lo vamos a ver en el capítulo 11. ¿Okay? Eso va a ser la semana que viene, Dios mediante. Así que lo que quiere Pablo aquí es explicar cómo Dios pudo poner un lado a quién, a su pueblo escogido, a Israel, lo puso a un lado y salvar a los gentiles, nosotros. ¿Okay? Y cómo Él, el Señor, va a restaurar a la nación de Israel en el tiempo futuro. Y usted lo vio cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ¿sabe? Porque va a haber una futura gloria de Israel. Hay un paréntesis ahora. Y en ese paréntesis se nos ofreció el Evangelio a nosotros que estamos aquí. Ese paréntesis se va, porque los paréntesis se cierran, ¿verdad? Empieza un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra. Ese paréntesis se va a cerrar. ¿Cuándo se cierra ese paréntesis, hermano? ¿Cuándo? ¿Con qué evento? Cuando el Señor se lleve a su iglesia, el rapto de la iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Con el 1 Corintios 15, cuando el Señor se lleve a su iglesia, se cierra el paréntesis. Y cuando se cierra el paréntesis, ¿qué hace? Continúa lo que estaba antes. ¿Qué estaba antes? Dios va a volver a bregar con su nación. Y cuando el Señor se lleve a la iglesia, ¿cómo se llama ese periodo que viene después ahí, justo inmediatamente? La gran tribulación. Ahí, en ese tiempo fuertísimo, de donde se rederrama la ira de Dios, va a haber un pueblo que está predicando al Señor Jesucristo. ¿Quién es ese pueblo? Este pueblo. Por eso dije, lo que no quisieron hacer al principio, cuando se le presentó el Evangelio a ellos, lo van a hacer al final. ¿Amén? Ese no era el plan de Dios. ¿Ok? Pero sucedió de esa forma cuando ellos rechazaron el Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a hacer... Acuérdense que cada vez que aparezca el muchachito con el signo de interrogación es pregunta para uno meditar en lo que estamos diciendo. Acabamos de decir algo aquí en este slide pasado. A ese slide pasado se refieren a esta pregunta. ¿A quién se dirige Pablo en estos capítulos entonces? ¿De quién habla? ¿De quién habla Pablo en estos capítulos? Del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿Se refiere entonces a los creyentes? Se dirige a los creyentes, pero está hablando de los judíos. ¿Ok? Así que habla a los creyentes. ¿Esos creyentes eran en su inmensa mayoría qué? No. Eran gentiles, porque los judíos no habían creído. Está hablando de los judíos. Eran incrédulos a los gentiles que eran creyentes. Amén. Para que usted vaya entendiendo, es importante entender a quién es que se le está hablando y de quién se está hablando. Amén. ¿Cuáles son los asuntos? Si usted hizo un repaso de los capítulos que vamos a estudiar, 9 y 10, ¿cuáles son los asuntos que le preocupan a Pablo en relación con estas personas? O sea, ¿qué le preocupaba a Pablo acerca de los judíos? la salvación. Usted lo ve, usted ve ese hombre casi muriéndose en esos primeros cuatro versos de lo que vamos a leer. Si mi anhelo. O sea, él era una persona que estaba angustiado. ¿Por qué? Porque los judíos no habían sido salvos. ¿Ok? Ahora, ¿a quién fue primero a predicar Pablo? ¿Te recuerdas? A los judíos. ¿Y los judíos qué pasó con los judíos? En un momento dado, cuando ellos rechazaban, dice, ya yo me cansé. Y se sacudió el polvo de los zapatos y dijo, desde ahora me iré a los gentiles. Porque ustedes no quisieron hacer caso de la palabra que yo estoy predicando. Así que se fue a los gentiles. La preocupación de Pablo con los gentiles era ¿qué? ¿Qué quería él que fueran los gentiles? Fueran salvos. ¿Y los gentiles estaban recibiendo el mensaje y siendo salvos? Sí. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué quiere él aclarar? Si los gentiles estaban siendo salvos y los judíos no. ¿Qué va a querer él aclarar en estos capítulos que estamos viendo aquí? Hay dos cosas esenciales. Es una pregunta de... un examen de 100 puntos, dos preguntas. La primera, ¿qué usted piensa es lo que... punto esencial en estos dos capítulos, en estos tres capítulos, si suma el capítulo 11? ¿Qué quería Pablo que sucediera con los judíos? Esa es la primera pregunta. Él va a responder esa pregunta aquí. Amén. En el capítulo 11 él va a atacar otra pregunta más. Una tendencia que él estaba, una situación que él no quería que surgiera con los creyentes gentiles, que no eran judíos, pero eran cristianos, que fueran a pensar que ellos eran mejores que los judíos. Y por eso es que él va a explicar que había una mata de olivo, que era el olivo de verdad, a la cual Dios le cortó la jama, los judíos. Y cogió un olivo del monte de allá, que un olivo de cejero que no servía para nada, le cortó la jama y se la injertó al palo bueno. Para que entonces el palo bueno con la jama silvestre dieran buen fruto. ¿Quiénes son esos? ¿A quiénes injertó? A los gentiles, los injertó en Cristo Jesús. Cristo siendo el buen olivo. Para que uno entendiera bien, que dice, va a decir después Pablo, ¿usted no piensa que si Dios pudo coger la jama silvestre y la injertó en el buen olivo, cuánto más fácil se le hará coger las jamas buenas de verdad y ponérselas al olivo otra vez? ¿Verdad? Eso lo explica en el capítulo 11. ¿Dando a entender qué? Que va a haber un periodo donde van a coger las ramas buenas, que son el pueblo de Israel, y lo van a poner en la mata, que es Cristo Jesús. ¿Cuándo será eso? Usted lo dijo ahorita. Después que la iglesia sea llevada con Cristo Jesús. Esas son las dos interrogantes, las dos cuestiones grandes que él va a tratar en estos dos capítulos. Hoy vamos a tratar con la primera. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a tratar con la segunda. El pueblo escogido, los primeros cinco versos. Un hermanito, mira, aquí está el hermanito Pablo, dice que va a leer. Y ya tenemos unos cuantos versos por ahí para leer. ¿Cómo dice, hermanito?
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dice, la elección soberana de Dios, pasado, presente y futuro de Israel. Dice el versículo 1 de... Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Dios bendiga
Amén.
Su palabra.
Muchas gracias, hermanito. ¿Ok? Algo primero que resalta en lo que estamos leyendo aquí, hermano, en esos primeros versos es Pablo cómo Pablo se expresa acerca de Israel. ¿Ok? Dice, yo digo verdad y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, ¿qué dice? Gran tristeza y continuo dolor. Las palabras que él usa en español no se traducen bien, hermano, porque no hay palabras. Pero cuando él dice gran tristeza, es como que él está a punto del colapso ya, o sea, que es la angustia que él tiene, y ese continuo dolor que tiene el corazón, es como el sentir que tiene alguien, como cuando le da como un ataque al corazón, que le da un dolor, y una cosa que se le aprieta el pecho y como que no puede respirar, y está ahí batallando. Así lo tenía la situación de su pueblo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que él estaba así? Pues porque ya para el tiempo que él escribe esta carta, él ya estaba predicándole a los gentiles. Él había tratado de predicarle a los israelitas. Dice que él llegaba a la ciudad que llegara, y el donde primero se metía era ¿en dónde? En la sinagoga de los judíos, donde se reunían los judíos. ¿Por qué? Porque él iba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero qué pasaba casi siempre que llegaba allí? Ya venían otros agitando, mira, aquí llegó Pablo, eso es el animasola ese, hay que sacarlo de aquí. Eso es lo que viene aquí a dar problema, ¿verdad que se puso a hablar de Cristo? Sí. Hay que sacarlo de aquí. Y le hacían un revolú, y le montaban un cuento, le montaban un revolú aquí donde quiera, no, sin importar la ciudad donde fuera. En una de esas él entendió que Dios lo estaba enviando entonces a predicarle a los gentiles. Para esos tiempos él escribe esta epístola que está aquí. ¿Y a quién le dirige esta epístola? ¿Cómo se llama esto? Romanos. ¿Los romanos qué son? Gentiles. Pero está escribiendo este tratado, porque esto es el tratado donde se explica claramente la situación del hombre y la salvación de Dios a través de Cristo. Pero él no puede hablar de la salvación a través de Cristo sin hablar del pueblo de donde vino Cristo, los judíos. ¿Okay? Y explicar cuál es su situación respecto al Señor. Por eso está hablando de esto. Por eso es que Pablo le lo odia tanto en su corazón. Él decía, este pueblo mío donde yo vine, mis antepasados y mi familia, mi gente de ahora, los judíos, dice el 3, yo deseara ser anatema yo mismo. ¿Sabe lo que es anatema? ¿Te recuerda, verdad? O sea, que la maldición que es sobre ellos sea sobre mí mejor. O sea, que si le pueden quitar la maldición a ellos, dármela a mí. Que me la den. Por amor a mis hermanos, dice. Los que son mis parientes, según la carne. Porque él veía que los gentiles respondían a la palabra de Dios, pero no así los judíos. Y entonces él le chocaba mucho esto. Porque ¿a quién le fue custodiada la palabra de Dios desde el principio, hermano? ¿A quién se la dieron? ¿A los egipcios? ¿A los romanos? ¿A los chinos? ¿A quién se la dieron? A los judíos. El Señor les dio la ley. Bueno, tan era así que este pueblo le decían y le dicen, el pueblo del libro. ¿Qué libro es ese? La palabra de Dios. Entonces cualquiera que estuviera, ¿verdad?, en su sano juicio decía, bueno, cuando entonces llegue aquel del cual el libro habla, el Mesías, el que tenía que venir, yo esperaría que el primer grupo que creyera en él fuera ¿quién? Pues a los quienes él le había dejado su palabra. Y eso es lo que a él le rompe el corazón. Usted sabe por qué, ¿verdad? ¿Cómo era Pablo antes de convertirse, hermano? ¿Usted lo recuerda bien? Se llamaba hasta Saulo, no se llamaba ni Pablo. ¿Era qué? Perseguidor de los cristianos. ¿Y cómo se consideraba él respecto a conocer la palabra de Dios? Que era extremadamente celoso con escudriñar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Había estudiado con los mejores maestros de la ley. ¿Okay? Y era extremadamente celoso con la práctica de su religión, por llamarlo así. Tan celoso que él no estaba contento con practicar su religión. Él iba a exterminar a aquellos que él entendía eran una amenaza para su religión. ¿Qué eran quiénes? los que estaban predicando a Cristo. Y sabe que él los iba a buscar a la ciudad que fuera. Iba una vez a una ciudad bien lejos de Jerusalén. Se llamaba Damasco. ¿Usted recuerda eso, verdad? Iba él para allá con soldados, con las cartas, con los permisos, con las leyes de desahucio. Todo eso la llevaba en la mano. ¿Okay? Y ya veía la lista de gente de que la habían choteado ya, de todos los cristianos que vivían en Damasco. Que seguramente se habían escapado lejos para allá. Allá fue a buscarlo, o iba a buscarlo ese hombre. Entonces allí se le presentó el Rey de Reyes y Señor de Señores en el camino a ese hombre. Para que usted vea el asunto de la elección, hermano. Hay gente que le da mucho trabajo esto. Es que vivimos en el siglo XX y XXI, que es acción afirmativa. Miren, ¿estaba Pablo buscando al Señor Jesucristo? Le habían dicho, chico, Saulo, busca de Dios, hombre, busca de Cristo. Y entonces él estaba buscando de Cristo. No, hermano. Él iba a matar los creyentes, pensando que lo estaba haciendo bien, dicho está. Pero el que le salió al paso fue el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que busca a uno, hermano, no es que uno busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. ¿Cómo va a decir que hay alguien que busque a Dios? Nadie busca a Dios, Dios busca a uno. Y se le presenta, y se le revela, y le dice, yo soy el que soy, en mí es que hay que creer. Y él se le presentó así a Saulo. Entonces Saulo, Pablo ahora, estoy seguro piensa, ay mi madre, si así de cabezón como era yo, son mis hermanos, yo estoy seguro que sí. Por orgulloso y por creerse los más que saben, es que no hacen caso al Evangelio, como yo. Pero por la gracia de Cristo estoy aquí. Amén. Pero él sabía de quién estaba hablando, hermano. Yo le he hecho historia de esta gente, ¿verdad? Que yo tengo compañeros de trabajo que son de esa nacionalidad. Y tienen unas características que son bien tercos. Bien tercos. Y es a la manera de ellos. Te lo voy a ver ahí. A la manera de ellos. Tú lo vas a ver ahorita. Cuando vayamos al capítulo 10, dice, mira, está hablando de los judíos de hace 2000 años. No, los de ahora también. Son así, hermano. Como algo, yo no sé qué es. Genético, yo no sé qué es. Es algo como que espiritual en ellos. Son así. Usted lo va a notar. Contra eso era que se estaba lamentando Pablo ahí. Ahora, dice que esos son israelitas, dice el verso 4. Y entonces empieza a hablar ahora de las bendiciones que ellos tienen por ser israelitas, por Dios haberlos escogido a ellos primero. Y la primera que menciona es la adopción. Vamos a ir a esa parte, ¿ok? Las bendiciones de la elección que hizo Dios, porque Dios eligió a este pueblo. ¿Desde cuándo lo eligió? ¿Cuál fue el primero a quien él eligió, hermano? Abraham. Lo fue a buscar por allá en lejos, en lo que era Babilonia. Y le dijo, antes de que fuera Babilonia, claro está, en Caldea, le dijo, sal de tu tierra, en Ur, se llama la ciudad, sal de tu tierra y de la herencia de tus padres y todas esas cosas, y vente conmigo, que yo te voy a mostrar un lugar que yo te voy a dar. Más nada le dijo. Y Abraham le creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Y siguió. Okay. Así que, ¿cómo los escoge Dios? ¿Por qué los escogió Dios? ¿Ok? ¿Ve? Debido al amor de Dios. Dios los escogió porque quiso mostrar en ellos el amor que Él les tenía. Busque Isaías 43, 20 y 21. Algún hermanito que me busque esa porción. Y otro que vaya buscando Éxodo 24, 16 y 17. ¿Quién tiene Éxodo? Millo. ¿Y Isaías? Isaías lo tiene Millo. ¿Y Éxodo 24, 16 y 17? ¿Quién dijo yo? Angie va a coger ese, ¿ok? La adopción. Vamos a leer Isaías 43, 20 y 21. ¿Cómo dice?
20 dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo ha creado para mí, mis alabanzas publicará.
¿Viste? Este pueblo que dice ahí, mi escogido. Ese fue el pueblo que él escogió por su gracia. Dice el 21, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Esa era la idea que él tenía con Israel, que Israel proclamara la gloria de Dios, que hablara las bendiciones del Señor. Amén. Segundo punto, esas son las bendiciones que tiene Israel por ser elegido. ¿A qué otro pueblo él había escogido para revelar, que revelaran a través de ellos la gloria de Dios? A más ninguno, a Israel. A Israel. Fíjense que en ese tiempo, hermano, estaban acá los indios. ¿Okay? Quizás no tenían ni nombre esos indios de tanto tiempo que hace. Aquí en América, en Puerto Rico, donde fuera. ¿Y por qué él no cogió a estos indios? ¿Y por qué él no cogió a los egipcios? O los que vinieron antes de ellos, que tenían cualquier nombre que fuera. No, porque es que él miró así y dijo, yo voy a coger este pueblo y en él yo voy a demostrar mi gloria. Para que ese pueblo sea testigo de mi gloria a otras naciones, para que otras naciones me conozcan a través de ellos. Por eso oyes ahí, mis alabanzas publicará. Segundo punto, otra bendición más, la gloria, ¿ok? La gloria quiere decir que Dios se le presentaba a ellos diariamente en el tabernáculo, amén. Allí estaba la presencia de Dios, la columna de fuego y la columna de nube. ¿Ok? Éxodo 24, 16, 17, ¿cómo dice?
Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
Ve, allí estaba Dios con ellos. Eso era parte de las bendiciones de que Dios los hubiera elegido también. Amén. Tercer punto, los pactos. ¿Qué es un pacto, hermano? ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Un contrato. Habían varios contratos. Dice, Dios hizo un contrato con Abraham. Voy a bajar esto aquí, perdón. ¿Cuál fue el contrato que hizo con Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A tu descendencia, a ti tu descendencia, le daré esta tierra. Iba a ser una gran nación. Le dijo la cantidad. Dice, no se pueden contar ni como no se pueden contar las arenas del mar, le dijo. Era un contrato incondicional, porque él le dijo a Abraham que se lo iba a dar, pasara lo que pasara, y se lo dio. ¿Ok? Ahora, a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Él le dijo, a este pueblo que yo te voy a enviar a sacar de Egipto, ¿okay? Yo lo voy a sacar de Egipto y lo voy a meter en la tierra que yo le dije a Abraham que les daría. Y así lo hizo, hermano. Fíjense, el pueblo de Israel era testigo de las bendiciones y del poder de Dios. Y a David, ¿qué le prometió a David? Bueno, hay varias promesas que le hizo a la descendencia de David. ¿Okay? Que dice, si tú y tu casa se humillaren delante de mí y fueren fieles a mis caminos, no faltará varón de tu descendencia para que se siente como rey sobre Israel. A más nadie le hicieron esa promesa, a David. Son exclusividades que Dios le daba a este pueblo, hermano. Amén. Así que esos son los pactos inmutables. Inmutables porque Dios lo prometió. Lo que Dios promete, hermano, se hace, porque Él lo dijo. Cuarta bendición, cuando lo llevó al Sinaí, en lugar de decir las cosas de boca, ni para que la gente se imaginara cómo era que era posible, cómo yo puedo agradar a Dios adivinando, porque hay mucha gente hoy día que quieren agradar a Dios adivinando, a su manera. Yo agrado a Dios a mi manera, según a mí me salga, pero para que Dios fuera claro y especificara cómo a Él se pretende alabarle y bendecirle y obedecerle, ¿qué hizo Él? Redactó la ley. Y Moisés subió ahí arriba para él recibir la promulgación, la primera versión, la promulgación de la ley. ¿Ok? Que dicho sea de paso, se redactó dos veces. ¿Ustedes recuerdan por qué se redactó dos veces, verdad? ¿Qué pasó cuando Moisés bajó la primera vez? Que bajó, dice que el rostro le brillaba. la cara le brillaba por estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué encontró abajo Moisés? ¿Ah? El pueblo dijo, Moisés a lo mejor se murió allá arriba. Así mismo decía, hermano. Eso se murió allá arriba, lleva 40 días, muerto está. Y Aarón dijo, espérate, eso está poniendo malo aquí, esta gente se va a rebelar. Denme el oro que le regalaron los egipcios. ¿Ah? Y entonces cuando al final, la explicación que le da Moisés al final es que lo tiré en el fuego y salió este becerro. Se hizo solo el becerro. Para que usted vea la necedad. Estos son los dioses que os sacaron de Egipto, le decía él, refiriéndose al becerro. Dios tomándose la molestia de redactar la ley mientras ellos estaban haciendo aquí. Moisés subió otra vez. Y él no quería, dice, no le des ley nada a este pueblo. ¿Ah? Porque es un pueblo rebelde y contradictor. Y Dios redactó otra vez la ley. ¿Ok? La bendición de Dios. El culto, la quinta bendición. ¿Ok? ¿Qué era el culto? Cuando se estableció el tabernáculo, ahí mismo en el desierto, la presencia de Dios se manifestaba allí. Y el pueblo de Israel le ofrecía culto, un servicio al Señor. Los holocaustos, los sacerdotes, los levitas, todo eso. Era una bendición que les permitía a ellos, a través de los sacrificios de animales, ¿okay?, recibir el perdón de los pecados. Y poder vivir, si se lo proponían en su corazón, una vida santa y limpia delante del Señor. A más ningún otro pueblo le dieron esa bendición. Esa oportunidad se la dieron a Israel también, hermano. Dos bendiciones más. Muchas promesas más, además de las que le hicieron a Abraham, a Moisés y a ¿cómo se llama? A David. ¿Ok? Muchas promesas que se han cumplido. A quienes te bendijeren, bendeciré. Es una de ellas. Esa se la dieron al pueblo de Israel. Por eso es que yo le digo, hermano, en estos tiempos que estamos hablando, mucha gente habla mal de Israel, y para aquí, para allá, y esto aquí, y aquello, que si los palestinos, que si los israelitas, que si los israelitas son unos abusadores, y 20 cosas, y usted se deja llevar por toda la prensa internacional, ¿verdad? Que siempre están tirando, y hay un odio general hacia Israel, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Dios tiene propósitos con ellos todavía. La Biblia dice que a los que los bendijeren, Dios los bendecirá también. ¿Okay? Por eso más bien uno debe orar por ellos. ¿Ven? Y en lugar de odiarlo, porque la tendencia es, uno se deja llevar por la prensa, termina uno tirando pancartas y tirándole piedras para allá. ¿Okay? Tener mucho cuidado con eso, porque el 90% de las cosas que suceden allá uno no las entiende. ¿Okay? Y las cosas no son como las pintan acá tampoco. Usted va allá y aquello es una zona de combate. Eso no es así, hermano. Es diferente. Yo he estado allá unas cuantas veces, no es así. ¿Okay? Y la situación general, a pesar de que es un país secular, no es de desorden ni nada, ni es de estar belicoso ni atacando. Ellos se están defendiendo de ese montón de malandrines que tienen alrededor. Los palestinos son uno, los árabes más para allá son otro, los egipcios al sur son uno, y los sirios, ya usted ve lo que dan los sirios que están arriba, esos son los otros. Lo único que son un poco más buena gente son los jordanos, los que están al lado en el Jordán. Está David allí estacionado. Pero a los que los bendijeren, a eso yo bendeciré, dice el Señor. Esas son parte de las promesas. Las bendiciones se las dieron a ellos. Te iba a decir algo, usa el micrófono para que se oiga ahí loud and clear. Ahora.
Sí, en uno de los discursos que dio Hugo Chávez, 4 años o 5 años atrás, antes de morir, él maldijo al pueblo judío.
Sí.
Él lo maldijo y lo maldijo 1000 veces. Y oye, se veía en la televisión cuando él lo estaba maldiciendo. Y eso lo vi yo también en el canal venezolano. Él lo maldijo, pero con una rabia que tenía, eso era terrible.
¿Y después qué le pasó?
Le dio el cáncer.
Hay gente que dice, no, si el cáncer le da a todo el mundo. Ah, sí, el cáncer le da a todo el mundo. A todo el mundo no le da nada. A unos sí, a otros no. Pero ¿qué usted piensa, hermano? Echando esas maldiciones así. Que Dios es sordo, que la palabra de Dios cae sobre tierra, que las cosas no se cumplen como Dios dice. No, hermano. A los que te maldijeren, yo maldeciré. Míralo. También. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos está bendecido aún con los malandrín que son en sus cosas? y con los seculares y desobedientes que se está poniendo. ¿Usted sabe por qué, verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque desde que empezó la nación de Israel, ellos han sido sus aliados y los ayudan. Y le dan un purrucón de billetes todos los años, en ayuda y en un montón de otras cosas más. Y a veces usted lo ve que pelean un poquito, usted lo ve con este, con el secretario de Estado israelí, que ahora está como encontrado y peleado con Obama, porque le ha picado los ojos a Obama un par de veces, y entonces están como medio encontrados. Pero eso, esa es la peleita boba esa que sucede. Pero ven, debajo de eso, hasta hoy, la relación entre Israel y Estados Unidos es de mutua protección. ¿Tú sabes cuando usted tiene que tener miedo? Cuando usted vea que los americanos le dan la espalda a Israel. Entonces usted verá que ahí se va. Usted me contará si eso llega a suceder alguna vez. Yo creo que posiblemente eso esté en agenda. Para que usted vea qué es lo que va a pasar. A los que te maldijeren, maldeciré. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, fueron el cimiento de la nación. Amén. Ellos formaron la nación y de ahí salió la nación que tenemos hoy. Y por último, la gran bendición, la mayor de todas, es que a través de ellos fue que vino el Señor Jesucristo, el Mesías, el Redentor del mundo. Mire qué clase de honor y qué clase de bendición. A este pueblo que Dios escogió para que ellos fueran y como dice, publicaran mis alabanzas. ¿Ok? Jesucristo vino de la tribu de Judá. Judá era uno de los hijos de Israel. ¿Ok? El versículo 5, ¿verdad? El hermanito Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todas esas bendiciones, hermanos, le fueron dadas al pueblo de Israel. Le revelaron la palabra de Dios. Lo escogieron para que fueran testigos de Dios. Le reveló Dios la presencia de Él. Estuvo con ellos aquí, caminando por acá, todo el tiempo con ellos, hermanos. Les dio promesas, los escogió, los tenía separados. A través de ellos vino Jesucristo. Pero, no hicieron caso. ¿Okay? Donde más cerca estaba el Señor, ellos no hicieron caso. ¿Okay? Más ninguna otra nación tuvo esas maravillosas bendiciones, hermano. Más ninguna nación tuvo estos privilegios. ¿Okay? Pero ellos dijeron, no, gracias. Nosotros no queremos al Señor Jesucristo. No, gracias. No creyeron que la ley que le había sido dada por Moisés era para que ellos se dieran cuenta. ¿Para qué sirve la ley, hermano? Dice la Biblia. ¿Qué nos dice? Para que uno se diera cuenta qué era pecado y qué no era pecado. Pero eso dice la palabra, que cuando vino la ley, ¿verdad? Entonces el pecado abundó. No fue que creció el pecado, es que se confirmó que todo lo que se estaba haciendo era pecado. Pues ahora como que todo es pecado, porque la ley dijo que esto, todas esas cosas son pecados. Pero dice la Biblia, y leímos allá en los capítulos 6, 7 y 8, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque vino Cristo a cumplir la ley y a pagar por nuestro pecado. Pero ellos no creyeron eso, a pesar de que estaba ahí. Usted sabe este síndrome, no sé si usted lo ha pasado. Usted dice, ¿dónde están los espejuelos míos? ¿Dónde están los espejuelos míos? Mira, búscame los espejuelos míos. Y con a quien le está apuntando los tiene en la mano. O así también pasa también, los tiene puesto. ¡Mis espejuelos! ¿Dónde están? ¿Dónde está el Mesías que Dios prometió? ¿Dónde está? Y estaba ahí en la cara de ellos. Por eso es como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver, hermano. Por eso el Señor le decía a aquellos fariseos respecto al ciego, ¿se acuerda el ciego? ¿Quién nació? ¿Quién fue el que pecó? Le preguntaron los discípulos. ¿Pecó este en el vientre de su mamá? ¿O pecaron sus padres para que hubieran nacido ciegos? Pues ellos pensaban que la enfermedad era evidencia de que habías pecado. Y él le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la misericordia de Dios, la maravilla de Dios se revelen en él. Y la historia del cuento es que después que lo sana, ¿okay? Él va y lo interrogan, lo botan de la sinagoga, porque él dijo, ¿qué pasa? Que muchos preguntan de Cristo, ¿qué quieren creer ustedes también en él? Le dijo él a los fariseos, y se enfurecieron y lo botaron de la sinagoga. En palabras de hoy le dirían, lo excomulgaron, como dirían algunos, lo botaron. Y el Señor Jesucristo se lo encontró en la calle, a jatito de eso. Y le dijo, ¿crees tú, en el Hijo del Hombre? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para creer en él? Porque él sabía, por la voz. Yo soy el que habla contigo. Entonces dice que se postró y adoró al Señor. Y entonces, estaban los fariseos chequeando siempre, como siempre, ¿verdad? Entrometidos que eran. Y el Señor le dice, ¿verdad? Que ahora este veía, obviamente, estaba viendo físicamente, pero ahora veía espiritualmente, o sea, había venido la luz del Señor Jesucristo a su vida, ¿ok? Y entonces los otros decían, ¿acaso somos ciegos nosotros también? Como quien dice, está como que tirándonos la pullita aquí de que nosotros estamos ciegos, mientras que el ciego ya no es ciego. Y él le dice, como ustedes dicen que ven, ¿ok? Vuestro pecado permanece. O sea, como que dice, nosotros siempre hemos visto. No tenemos necesidad de nadie que nos esté dando ni que luz, ni hablando nada, ni mucho menos tú. Era lo que querían decir ellos. O sea, en la cara de ellos viendo el poder de Dios, viendo al Señor Jesús ahí, el Hijo de Dios en su cara, y ellos, como el que ve llover. No le hicieron caso, hermano. Qué triste eso. Por eso que Pablo estaba así de triste, cuando leemos al principio ahí. ¿Ok? Ahora bien, el cristiano de hoy también pertenece, ¿verdad?, a esas mismas, o sea, puede, recibe y es partícipe de esas mismas bendiciones, ¿ok?, que Dios le daba a Israel. Porque ahora el cristiano es parte de lo que llaman del Israel de Dios, del verdadero pueblo de Dios, los que son hijos de Dios por la fe. ¿Amén? La adopción. ¿Se acuerda? Hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando también la vez pasada? Decía, por el cual exclamamos, ¡Abba Padre! ¿Te recuerda? ¿Ok? El Señor nos adoptó. ¿Ok? Y estamos puestos para la alabanza de su gloria, como dice Efesios capítulo 1. ¿Para qué usted está puesto aquí? En la tierra, para darle gloria a Dios. ¿Amén? El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora somos herederos y somos partícipes de un nuevo pacto, de un mejor pacto. No habla de los pactos de Abraham, de Moisés, de David, no. Está hablando del nuevo pacto en la sangre. ¿Te acuerdas cuando participamos de la cena? Tomad, bebed, porque esto es mi nuevo pacto. Nuevo pacto en la sangre. Que todo el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Ese es el pacto de Cristo. ¿Ok? Ahora, en lugar de tener la ley escrita en un rollo, la ley está escrita en el corazón. Porque cuando usted lee la palabra y usted la estudia, la escudriña y la cree, el Señor en su misericordia, hermano, se la pone en su conciencia, en su mente, en su corazón. ¿Amén? ¿Ok? Y entonces ya usted no tiene que hacer como si fuera un sacerdote, ponerse la sotana y todas estas cosas. Porque ya el sacerdocio lo hace el Señor Jesucristo. Y Él es el sumo sacerdote, dice. ¿Amén? Ya no hay necesidad de nadie plantarse en el medio para interceder al Señor, porque ya usted puede ir directo al Señor. Ahora, quien representa al Señor no es un sacerdote, es usted mismo, por el poder de Dios. Mire las bendiciones que Dios le ha dado, prácticamente paralelas con las que le dio Israel. Y por último, usted es descendiente de Abraham también. Usted sabe que los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron al Señor Jesús. Mire si eran necios, que decían que no habían sido esclavos de nadie, y ahí eran esclavos de los romanos, y decían que no, y habían sido esclavos de los babilonios, y decían que no, y habían sido esclavos de los egipcios, tres veces habían sido esclavos, y decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Uno no puede entenderlo. ¿Cómo es posible? Pues mire, nosotros somos hijos de Abraham, porque dice que todos los que son de fe, esos son hijos de Abraham, nos explica en Gálatas, ¿ok? Todas esas bendiciones las tenemos porque tenemos a Cristo Jesús. Amén. Ahora, fíjense todas las bendiciones que acabamos de mencionar. ¿Usted puede recordarlas? A manera de repaso. Que las promesas se las dieron a ese pueblo. Que Dios le dio, ¿qué cosa escrita también? La palabra de Dios. Que Dios los puso para que fueran su... ¿Ah? Sí, exacto, su nación, y para que proclamaran sus alabanzas, amén. Para que proclamaran, exacto, y fueran partícipes de la gloria de Dios. Les dio para que a través de ellos viniera el Señor Jesucristo, amén. Entre todas esas bendiciones que Dios le dio a este pueblo, amén. Y si nos ponemos a pensar, dado que hay tantas ventajas y tantas bendiciones que Dios le dio a los israelitas, que no le dio a más ninguna nación, porque hay tantos que no han confiado en Jesús como el Mesías. ¿O qué usted piensa? ¿Por qué ellos no creyeron en el Señor Jesús? En la inmensísima mayoría de ellos. Porque no quisieron. Exacto. La clave es que todas estas bendiciones se le habían dado, hermano. Pero ellos mismos, en su corazón, se habían convencido de que ellos estaban correctos. Ese es el problema de ellos. De que ellos estaban correctos. Y de que ellos sí eran los que conocían a Dios. Cuando vino el Señor y se reveló a través de Cristo, no hicieron caso. Eso nos da a nosotros un paralelo de por qué hay muchas personas que están envueltas en un montón de religiones, que piensan ellos que son ciertas, pero que no tienen ningún fundamento de la palabra. Se le pone el corazón a sí mismo rodeado, hermano, de un montón de argumentos, rodeado de un montón de razones, rodeado de un montón de cosas que no son bíblicas. Y cuando viene a ver la vida, se quedan todos estancados en el mismo sitio. Ese es el problema de creerse que uno sabe mucho. Y hay muchas personas que uno conoce que son así, que son esas personas, no, yo soy, que saben mucho y comprenden mucho y son unas personas bien amplias y qué sé yo qué cosa. Mientras más se cree que uno sabe, más difícil es uno reconocer que necesita a Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es una de las razones por las cuales ese pueblo ha permanecido así. Porque ellos se creen que nacieron enseñados. Vamos al otro punto, hermano. Los hijos de la promesa. Vamos a acelerar el paso aquí. O algún hermanito o hermanita, la hermanita Úrsula va a leer este verso. Préstame el micrófono por aquí. Ahí va Millo. Millo, microfonero. Amén, ¿cómo dice, hermano?
Sí, el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
Amén. Vamos a explicar esto, ¿okay? Que está aquí. Aquí está un poco más de detalle, hermano, en estas porciones, acerca de otro resultado de que Dios hubiera elegido a Israel. Él está explicando, ahorita preguntamos, ¿cómo es esto que estando ellos, habiendo sido ellos recibido, por ejemplo, la palabra de Dios, ellos no creyeron en el Señor Jesucristo? ¿Okay? Y entonces aquí Pablo está explicando, él dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, dice él, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice, no son los que son hijos según la carne los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como dependientes. ¿De qué está hablando aquí? Primero dice que él escogió a Israel, ¿ok? Y que obviamente cuando Abraham iba a tener hijo, él tuvo hijo que se llamó Isaac primero. Y después de ese hijo Isaac salieron un montón más, que es lo que compone la nación de Israel, claro está. Millones y millones. Pero él dice que no todos esos son. Mire lo que la salvedad que él hace. ¿Ah? Exacto. No todos, dice, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no todos los de sangre, los que salieron de sangre, descendientes de padre y madre de Isaac por ir para abajo y toda su descendencia, no son esos los hijos de Dios que estamos hablando, sino los que son según la promesa. Te dirá, pero ¿y cuál es la promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo va a aplicar esto aquí? Te va a ver, ¿okay? Tiene que ver con la porción que él habla al final de estos versos que leímos. Ok, vamos con calma, bien, bien sencillo, pero para que usted vea qué es lo que está hablando. Vamos a ir a explicar. La elección, ¿ok?, que Dios hace, él la hace, ¿para qué? Porque él tiene un plan, hermano. Y a través de la elección de un pueblo, él quiso demostrar en ellos la misericordia de él, y al final, a través de ese pueblo, iban a ser el Redentor del mundo. Ese era el plan que Dios tenía. Por eso escogió a Israel. Ahora, hay que aclarar antes de seguir que esa elección que él hace de Israel, ¿ok?, no es por cada individuo. Él eligió a Israel como nación. ¿Ok? Fue una elección nacional. Él escogió a Israel, ese pueblo. ¿Ok? Como lo escogió de bonche, por así decirlo, no quiere decir que todos los que salen de ahí, todos y cada uno, van a hacer la voluntad de Dios como él quiere. No sé si me explico, ¿verdad? Aunque dice, acá en Puerto Rico, escogieron a Puerto Rico para darle la ciudadanía puertorriqueña. Vamos a suponer. Pues los escogieron. Le van a dar a Puerto Rico el derecho a que cada puertorriqueño aplique para ciudadanía puertorriqueña. Como hay algunos que una vez estaban haciendo, ¿te recuerdas? Tenían pasaporte puertorriqueño. ¿A quién le dieron... ¿A quién eligieron para tal propósito? Al pueblo de Puerto Rico, a todos los puertorriqueños. Ellos fueron los elegidos, la nación de Puerto Rico. Pero ¿y quiénes son los que van a terminar con el pasaporte puertorriqueño? Los que apliquen. Los que no apliquen, no. Ah, pero es que yo soy puertorriqueño. ¿Tú aplicaste? No. Pues si no aplicaste, aunque haya sido puertorriqueño, no tiene el pasaporte. Así es, esa es la elección. La elección fue Israel, y Dios quería que toda la bendición, especialmente la que viniera a través de Cristo, porque eso es lo que Dios quería, revelar y considerar, y como dice, santificar y salvar todo el mundo a través de Cristo, empezando por el pueblo de Israel, los elegidos. Él eligió a Israel, el grupote de Israel. ¿Y qué él esperaba? Que uno por uno creyeran en su Hijo Jesucristo. ¿Pero qué pasó? No hicieron así. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no quisieron. Él los eligió, pero ellos no quisieron. Fíjate que la elección no es a la cañona. ¿Ves? Muchas personas hoy confunden lo que la Biblia habla sobre la elección, sobre la predestinación. Y se han formado denominaciones completas basadas en errores de esa doctrina, errores de interpretación en esa doctrina. Donde algunas personas dicen que si ya hemos sido predestinados para salvación, ahora hablándole a los cristianos, predestinados a salvación, todos los que ya Dios predestinó, pues se salvan, quieran o no quieran. ¿Usted puede creerles una cosa así? Eso es un error, hermano. Entonces el argumento es, entonces algunos quieren salvarse, pero ya Dios los borró. Y a algunos no le da la gana de salvarse, pero ya Dios los va a salvar a la cañona. Y a eso le llaman finamente la gracia irresistible de Dios. Eso es un disparate, hermano. ¿Dónde usted cree que va a estar el celo de predicación y el celo evangelístico y el celo misionero de aquellos que piensan que la suerte está echada allá? ¿En cero? ¿De qué Dios salir a predicarla allá? Si se va a salvar, se salve. Si no se va a salvar, no se salvará. La suerte está echada. Eso no es así, hermano. Él escogió, ¿verdad?, a toda la humanidad para salvarse. ¿Quiere decir que todos se salvan? ¿Quiénes se salvan? Los que creen en Cristo. Lo mismo que el pasaporte puertorriqueño, ¿no? Es lo mismo. Por eso es que dice, no todos los que son hijos según la carne son hijos de Dios, porque hoy tú te preguntas por allá afuera y dice, mira, ¿te quieres ser hijo de Dios? Ay, hijo de Dios somos todos. Yo digo, no. ¿Qué dice Juan capítulo 1? A los que creen en su nombre. O sea, Dios creó a todos, pero solamente los que creen en el nombre de Dios Jesús, esos son los que son hijos de Él. Creación e hijos. ¿Ve la diferencia? O sea, no puede haber una pasividad con el Señor. Por eso Él esperaba que Israel creyera en Cristo, pero no creyeron. Por lo tanto, ellos no recibieron la promesa. La promesa hubo que dársela de salvación en Cristo a otras personas. Eso es lo que está explicando aquí. ¿Okay? Eso es lo que estoy explicando. ¿Okay? No está hablando, ¿verdad? No está hablando de personas individuales, está hablando de naciones, de grupos de personas. ¿Okay? Así que si vamos a Abraham, hablando aquí, porque él empezó a hablar de Abraham rápido. Abraham fue escogido como padre de la nación hebrea, ¿verdad? Abraham, el caldeo, que después de ser Abraham el hebreo, porque él vivió en un pueblo que se llamaba Hebrón, que existe todavía. Los de Hebrón se llaman hebreos. ¿Okay? No todos los israelitas, dice ahí, son verdaderos hijos de Israel. ¿Ok? Porque él esperaba que los que fueran verdaderos hijos de Dios, hijos de Israel, hijos de Dios, hijos de Abraham, fueran igual que quién. Igual que Abraham. ¿Qué caracterizaba a Abraham, hermano? Que le creía a Dios y servía a Dios. Quiere decir que todos los que salieron de sangre de parte de Abraham creían en Dios y servían a Dios todos. No, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí. Los hijos de Abraham no son los que salieron de la descendencia de Abraham, del árbol genealógico de Abraham. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Esa no es la promesa que yo hice. Abraham, todos los que salgan por ahí, de parte tuya, por ahí para abajo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, la promesa es para ellos. No. A ellos yo les mostré primero mi promesa. Pero los que crean en mí, esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Ok? Los hijos de la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Mira lo que dice. Entonces, Abraham tuvo muchos hijos. Mira, ¿cuántos hijos tuvo, pastor? Si tuvo más que uno. ¿No? Cuando usted está pensando en uno, para el tiempo que usted está pensando que él tuvo uno, ya él tenía dos. ¿Usted recuerda eso, verdad? ¿Ismael era el hijo según la promesa? No. Era el hijo, ¿verdad? Lo podemos equiparar según la carne. ¿Cuál fue el hijo de Israel, de Abraham, según la promesa? Porque iba a ser hijo de quién. Sara, no de Agar. Sara. Porque ¿a quién le prometió Dios que concebiría? Sara, no fue Agar. ¿Eh? ¿Lo ves? Ahora, ¿quiere decir que todos los que salieron después de Isaac eran los hijos de Dios? No, ahí lo dice. Los de fe. ¿Ok? Son los hijos de Dios. Pero sigue explicando. ¿Ok? ¿Por qué decimos que Abraham tuvo muchos hijos? Porque Abraham después se casó con una mujer que se llamaba Setura, cuando murió Sara, y tuvo más hijos también. Pero eso no era a través de los cuales venía la promesa. La promesa se desarrollaba a través de los hijos de Isaac. Ahora, vamos a hablar de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa por fe, lo dice ahí. Mientras que Ismael, que era el hermano mayor de él, no era hijo de Sara, fue el hijo de la carne por medio de las obras. Hay un paralelo ahí también, hermano. ¿Okay? Dios quería mostrar a través de estas dos cosas que la desobediencia, fruto de la carne, producto se llama Ismael, ¿okay? No lleva nada bueno. Mientras que confiar en la promesa de Dios, los hijos de la fe que tenía que tener Abraham y Sara, confiando en la promesa que Dios había hecho, le dio por fruto a Isaac. Ve el paralelo ahí. La fe, Isaac. La carne, Ismael. ¿Okay? Esa es la diferencia que él está haciendo. Así que la verdadera simiente, o sea, la descendencia de Abraham, son los creyentes. Porque es por la fe que agradamos a Dios. ¿Okay? No solo los que tienen sangre judía en sus venas, ¿verdad? Porque si usted fuera requisito para usted ser un hijo de Dios, tener sangre judía en sus venas, a lo mejor usted estuviera ahora chavao, porque no puede hacer nada por eso. Y no se puede hacer una transfusión tampoco. Por eso es que una vez estaban diciendo, estaban, hay un sitio que uno va y somete y le hacen una prueba de ADN a ver cuántas descendencias judías uno tiene. ¿Y para qué yo quiero saber eso? ¿Para qué yo quiero eso? ¿Qué me va a decir eso a mí? ¿Nada? Pues yo quiero ser verdadero hijo de Dios por la fe. Es por la fe, no es por la sangre que uno puede tener. Entonces después salió un edicto ahí de todos esos que habían emigrado de España para acá, que se tenían cierto tipo de apellido, que era grandísimamente probable que tuvieran sangre judía. Entonces estaba Rivera. Uno, es judío también. Entonces Ortega. Que judío. Dicen ellos, hermano, ¿sabes? Ellos dicen, vaya, hace la prueba de ADN y sale, tiene 0.00% bicicleta de judío. ¿Y qué va a cambiar eso en su vida? Hay que hacer estudio, va a salir, dice, usted tiene 33% de sangre guatusi, 10% de sangre china. ¿China? ¿De dónde salió el China? Aquí en Puerto Rico está la mezcolanza más grande que hay. Yo creo que eso será un chiste, hacerse una prueba de esa. A ver de qué es que usted está hecho. ¿Ah? Como si eso quisiera decir algo. Jacob fue el otro hijo que vino de Isaac. Y aquí es que viene la parte importante, hermano. Usted recuerda que Dios elige. ¿Verdad? ¿Sabe que Dios elige? Pero estuvimos aclarando que la elección de Dios se refiere a que Dios te da la oportunidad para que tú respondas a lo que Dios te está mostrando. ¿Ven? Estamos bien con eso, ¿verdad? En el caso de lo que vamos a ver aquí de Isaac, los hijos de Isaac, dice que Rebeca quedó embarazada y tenía gemelos en su vientre. ¿Ok? Uno de ellos se iba a llamar Jacob, y el otro Esaú, o Esaú y Jacob, porque Esaú, cuando vino a ver, fue el primero que salió. Era el primogénito, tenía la bendición, los privilegios de ser primogénito. El primero. Y dice que cuando salió agajado del piecito de Esaú, venía Jacob. ¿Ok? Y lo que se había mostrado ya Abraham es que el mayor iba a servir al menor. O sea que ya había una elección de Dios desde la barriga. Que el que iba Dios a escoger para a través de él que vinieran los que iban a ser los fundadores de la tribu de Israel, de la tribu de Israel, de las 12 tribus, no eran los hijos de Esaú, que era el mayor, sino los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios los cogió así, para dar a demostrar de que la elección es de Dios. ¿Ok? Así que ya él había dispuesto cómo era que su nación se iba a formar. Era a través de Israel, y así lo hizo. Eventualmente a Jacob, cuando lo llamó, que cuando Jacob batallaba contra el ángel, ¿verdad? Le cambiaron el nombre y le pusieron Israel, el que alterca contra Dios, o sea, el que batalla contra Dios, es lo que quiere decir Israel. Jacob lo que quiere decir es el usurpador. El que reemplaza, el que suplanta, porque él suplantó a su hermano Esaú. Usted recuerda el cuadro, ¿verdad? Que los niños se le enseñan en la clase. Por un plato de guiso rojo, por un plato de lentejas. Son buenas las lentejas, ¿oyó? Hace poco Lorian hizo allí en casa una sopa de lentejas buena que es. Revive muerto. Pues nos dice la palabra que Esaú... Fíjese, mire, aquí que está la parte importante, dice, oiga, ¿y por qué el Dios le dio manía? ¿Qué manía le dio a Dios con Esaú y no con Jacob? Porque es que pudieron haber sido las 12 tribus de Esaú, no decían las 12 tribus de Jacob ni de Israel, ¿por qué no pudo ser así? ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar ya. Esaú no le importó el que Dios hubiera permitido que él naciera primero y fuera el privilegiado en la familia. Porque dice que un día estaban trabajando en el campo, venían los dos cansados del campo y Jacob había hecho un guiso de lenteja. Y olía, bueno, a lo mejor tenían adobo y eso, cilantrillo, todas esas cosas. Y estaba aquello que gestrillaba. Y él livianamente, mira lo que le sale por la boca. Ay, si me das de ese guiso, yo te dejo a ti que tú seas el primogénito. Usted dirá, pastor, pero es que la primogenitura no es algo que se pasa para adelante, porque es que uno es primogénito porque uno nació primero. Eso no cambia las cosas. Pero eso le da a entender a usted la poca valía que tenía Esaú de lo que Dios le había dado. Él no reconoció que Dios podía tener un propósito con él ser el primogénito, lo despreció. Y le pasó eso de boca, claro está, a Jacob. ¿Sabía Dios que eso iba a suceder? Claro que sabía. ¿Habrá usado Dios ese criterio para escoger a Jacob? Claro que sí. Por eso es que Dios elige. Nadie le puede decir que no. ¿Okay? Y esa es la elección. Fíjate que la elección, podríamos decirlo así, pudo haber sido para cualquiera de los dos. Pero ya Dios, adelantándose a lo que él sabía iba a ocurrir, dijo, Jacob va a ser el que va a fungir como si fuera el primogénito, no Esaú. Y ese evento se dio para corroborar eso. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que Dios escogió a la nación de Israel. ¿Ok? Escogió a la nación de Israel. Escogió a Abraham. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac vino Esaú y Jacob. Y no quiere decir que todos ellos iban a ser escogidos ni privilegiados simplemente porque Dios escogió a Abraham. ¿Cuál de los dos, Esaú y Jacob, fue el bendecido? Jacob fue el bendecido. ¿Por qué? Porque él decidió tener temor de Dios y el otro no. Eso es lo que nos ilustra, lo mismo que le estaba diciendo el pasaporte puertorriqueño. La salvación se la vamos a ofrecer a todos los puertorriqueños. ¿Sabe qué tiene que hacer? Venir y confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Eso está abierto ahora, hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya se convirtieron todos los puertorriqueños? No, hermano. Los que son de fe y responden al llamado de Dios van a venir a confesar a Cristo. El resto no. Lo mismo pasó con la elección que nos dice aquí de la nación de Israel. Pero todo el desenlace fue a través de Jacob, porque ya Dios había visto lo que estaba en su corazón. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Dice, muchas personas dicen que si Dios realiza su plan conforme a su elección, o sea que Dios elige, entonces no tenemos que preocuparnos ni hacer nada, lo que yo le estaba mencionando ahorita, ¿verdad? El error de muchas denominaciones. Él va a hacer todo conforme a su voluntad en su tiempo, o sea, la suerte está echada. No necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Ese es el argumento que piensan muchas personas. ¿Ok? De la evidencia en este capítulo que acabamos de ver, y de la vida de Pablo, ¿piensa usted que Pablo aceptaba esta aseveración respecto a Israel? ¿Ah? ¿Pensaba Pablo que su pueblo estaba elegido y ya, y punto, y se acabó? ¿Es lo que queremos preguntar aquí? No, ¿verdad que no? Si no, no estuviera preocupado por él. Si no, no estuviera lamentándose que no hubieran creído en Cristo. Le dice, no te apures, todo al final, todo queda bien. Como dicen algunos. Ay, no te preocupes, hay tanta gente. ¿Qué se pasa? Dice que estudiando la Biblia, dice que congregándose, dice que orando, dice que ayunando, ay, ofrendando. Ay, olvídate de eso. Al final, Dios va a hacer que todo quede bien. Como si fuera eso lo que dice la Biblia, yo sería el primero que estuviera con la boca llena diciéndose. Pero al final todo va a terminar bien, ¿sabe para quién? Para los que creen en el Señor Jesucristo. Hay que creer en el Señor Jesucristo, hermano. Y no puede ser nominal, no puede ser de boca, no puede ser de tradición. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Servirle de todo corazón. Esos son los que van a terminar bien, el resto no. Así que Pablo no creía que por ellos ser israelitas y ser escogidos iban a terminar bien. Ellos tenían que venir al Señor Jesucristo como vino él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos vivir si la doctrina de la elección es verdad, tal y como se presenta en este pasaje? Tiene que ver con el ejemplo del pasaporte que yo le dije ahorita. Usted sabe que usted es elegido de Dios. Claro, aceptar que Dios nos escogió y nos dio una misión. ¿Ok? ¿Para qué? Para que prediquemos su palabra, para que le seamos pueblo especial. ¿Usted no se fija que el pueblo que está fungiendo como el pueblo de Dios ahora es quién? Los que son hijos de Dios a través de Cristo. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no son los que son hijos de Abraham según la sangre, sino los que son de fe, lo que está hablando aquí, hermano. ¿Y a quién Él dispuso para que fueran su pueblo? ¿A quién Él eligió? No, pero a nosotros. Después de Israel. Hablando, no hablando de Israel, porque Israel lo escogió él y después no quiso. Para venir al Señor Jesucristo. Pero ¿a quién le ofrece el Señor Jesucristo la salvación ahora? Pues todos son elegidos, hermano. ¿Quiere decir que todos son salvos? ¿Cómo uno es salvo? Creyendo y confesando al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces uno pasa a ser heredero de la promesa. Mientras tanto uno es candidato a, es elegido para, pero no es confirmado hasta que uno cree en el Señor Jesucristo. ¿Ves cómo es que funciona? Así lo hizo el Señor con Israel. Todo Israel escogido. ¿Quiere decir que todo Israel era salvo? ¿Que todo Israel era temeroso de Dios? No. Los que eran como Abraham, no según la sangre, sino según la fe. Según la fe, creyendo en el Señor, esos eran los que eran los verdaderos israelitas. ¿Ok? ¿Usted recuerda al Señor Jesucristo cuando escogió a Natanael? Apóstol Natanael. Que estaba debajo de una higuera, leyendo la palabra. Y tuvo una visión. Y cuando el Señor Jesucristo le fue a buscar, le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Porque él lo había visto que estaba escudriñando la palabra con fe, como Dios quería que hicieran las cosas. Y le dice, ¿de dónde tú me conoces a mí? Usted recuerda esa parte, ¿verdad? Y él le dice, antes de que vinieras a mí, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y ahí fue que ese hombre dijo, la visión que yo tuve, como que vi el cielo abierto, es que era que el mismo Señor me estaba mirando. A que el Señor lo conocía. Un verdadero israelita. Fíjate que él no le dijo, israelitas son todos. Verdaderos israelitas son los que creen en el Señor Jesús. Seguimos, hermanito, para ir avanzando. Israel y la salvación. En esta porción, algún hermanito que quiera leer esta porción, rapidito ahí. ¿Quién dice? Úrsula tiene el micrófono, ¿alguien va a leer? ¿Quién dijo yo? Doreen va a leer. ¿Cómo dice?
Dice Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Uh-huh. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
Amén. Muchas gracias. ¿Qué dice Pablo ahora? ¿De qué vamos a decir? Que los gentiles que no estaban buscando la justicia de Dios alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley. Ellos estaban en la salvación tras las obras, no por la fe. ¿Cómo se salvó Abraham, hermano? Por la fe. Fíjense que no había ni ley en ese entonces. No había sido redactada la ley. ¿Cómo se salvó Abraham entonces? Por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y varias veces Dios se refiere a él, a Abraham mi amigo. No había ley, hermano. No estaban los mandamientos. No estaban las leyes. Nada. Nada de lo que usted vio en Éxodo de Deuteronomio, nada de eso no existía. Pero Abraham fue hijo de Dios por la fe. Fue lo que está diciendo aquí. ¿Por qué Israel no pudo creer al Señor Jesucristo cuando vino? Ah, porque ellos creían en las obras. Y el que cree en las obras no es hijo de Abraham según la fe. Porque Abraham no vivía por obras. Abraham vivía por la fe en el Señor. ¿Usted se fija? Venían ciegos confiando en obras. Cuando el Señor Jesucristo les apareció, había que creer en Él por fe. Ellos no creyeron porque ellos eran gente de obras, obras, obras. Su sistema era de hacer obras, de lo que yo pudiera hacer para agradar a Dios, no lo que Dios hizo por mí para que yo pudiera ser su hijo. ¿Ve la diferencia? Desde antes de que se redactara la ley, ya Dios había dicho que el justo por la fe vivirá, no por la ley. Imagínese esto que estaba aquí. ¿Qué imagen usted cree que es esta que está ahí, hermanito? ¿Quién es esta? ¿Usted se acuerda de este? ¿Se acuerda el gorro que habíamos dicho antes en el estudio bíblico? Pedro. ¿Predicándole a quién usted cree? ¿Estos son judíos que están aquí? ¿Qué son estos? ¿Chinos? ¿Puertorriqueños? Los romanos. ¿A qué gran famoso romano le predicó él? A Cornelio, ¿te recuerda? Dice que no había terminado de predicar en casa de Cornelio cuando se convirtieron de paquetón toda esa gente allí. Y fue una bendición de Dios allí, se dejó el Espíritu Santo sobre ellos allí. Y los judíos que andaban con Pedro dijeron, ¡ah! ¡Sobre los gentiles! Ha derramado Dios su salvación, porque todavía pensaban que la salvación era para los judíos nomás. Pero vean que ellos eran hijos de Abraham también. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se pudieron salvar si no eran hijos de Abraham? ¿Ah? Acá acabamos de explicar hace un rato. ¿Quiénes son los hijos de Abraham, los verdaderos? Los de la fe, los que son hijos de Dios por la fe. Esos son los de la promesa. Ahí es que está la bendición. En ti serán benditas todas las naciones. No Israel, todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor. Y esa bendición viene cuando uno cree en el Señor y la fe salva a uno. Esa es la bendición. Esa es la bendición que Él le prometió a Abraham. Por eso es que hasta los romanos, que no tenían sangre de Abraham, no importaba. Se iban a salvar por la fe, igual que nosotros, hermano. Por eso es que la bendición de Abraham llega a nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham. Más que los que lo tienen en la sangre, pero no han creído en Cristo. ¿Entiende, verdad, por dónde vamos? ¿Ok? Los judíos quisieron salvarse por obras, pero Abraham no se salvó por obras, Abraham se salvó por la fe en el Señor. Amén. Bien diferente. Por eso que los gentiles se pudieron salvar, pero los judíos tropezaron con Cristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mire Isaías 8:14, para que usted vea. Tropezaron. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Mire cómo dice Isaías 8:14. Dice así la palabra de Dios. Entonces Él será por santuario, dice al Señor. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesús. Muchos iban a tropezar con Él. Lo verían, decían, ese es el Hijo de Dios. Que me está diciendo a mí que no debo creer en las obras, sino que debo solamente creer en Él para ser salvo. No creyeron, porque el sistema de ellos, ya el sistema de ellos era por obra, ellos no quisieron salir de su sistema. ¿Ok? Míralo ahí, el Señor Jesucristo crucificado, ellos le gritaban cosas. Le gritaban insultos y cuanta poca vergüenza había. Ni ahí los respetaban. ¿Ok? A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. ¿Ok? Y eso usted lo ve en los evangelios. ¿Ok? El Mesías, según ellos, debería ser alguien como si fuera un militar, una persona que viniera a acabar con el problema que supuestamente ellos tenían. ¿Usted sabe cuál era el problema que ellos tenían? Que ellos no eran libres políticamente, que eran los romanos los que estaban sobre ellos. Entonces ellos pensaban que el Mesías iba a venir a resolverle ese problemita. Ese era el problema que tenían. Aquí el problema de Puerto Rico es que nosotros estábamos bajo los Estados Unidos. Ese es el problema de Puerto Rico, ¿verdad? Si se nos resuelven eso, somos libres. Hay muchos ahí que quieren libres. Muchos no, el 4% de Puerto Rico quisiera ser libre. Ese es el problema de Puerto Rico. Ah, no, ¿verdad? El problema de Puerto Rico es que estamos quebrados. Vuelvo y digo, ¿ese es el problema de Puerto Rico? ¿Ah? El problema de Puerto Rico es que no podemos negociar con otras naciones porque los gringos siempre están metidos en el medio. ¿Ese es el problema? ¿Y cuál es el problema de Puerto Rico entonces? ¿Cuál? Que el que no es de Cristo está perdido. Y son la mayoría en este país. Hay muchos que dicen que son de Cristo, pero son de nombre, nominales. O sea, que Cristo vino y a su luz alumbró sobre este país, para resolver el verdadero problema de este país, que no es la IVA, ni el IVO, ni el IVO, nada de esas cosas. Ni es que si la libertad, que si pan tierra libertad, que si libertad o muerte, que si nada, eso son sanganerías, hermano. El verdadero problema, porque uno puede irse sin bandera y perdido para el infierno. Yeah. ¿Eh? O uno puede irse con bandera y perdido también. La diferencia la hace cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero problema. Los judíos no entendieron eso. Ellos pensaban que ellos necesitaban un bravo que viniera a meterle mano a los romanos. Pero es que el bravo llegó y le iba a meter mano a los romanos también, pero el verdadero problema, que era el pecado, hermano. Porque ¿sabe qué? ¿Cuál era el asunto? Que ellos entendían que no eran pecadores, que pecadores eran todos los otros. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo sabía que pecadores eran todos, empezando por ellos. Ellos no entendían eso. Ellos decían que no. Ellos no necesitaban salvación, los romanos sí, ellos no. Así que los privilegios, hermano, que Dios le dio a Israel, ¿ok? No les sirvieron de nada en el momento de la verdad, porque quedaron cegados por su propio esquema de agradar a Dios mediante las obras. Así que Dios los escogió para que fueran ellos especial tesoro, pero al final, en el momento de la verdad, no les sirvió, hermano. Y otros vinieron a aprovechar lo que a ellos les fue ofrecido. ¿Quiénes fueron esos, hermano? Los gentiles, usted y yo. Los satos que estamos aquí. Porque como dicen los stickers, todos somos satos. ¿Ok? Sí, porque no somos de alta alcurnia. Somos satos, pero yo soy feliz porque Cristo me salvó. Que es la parte que importa, ¿amén? A lo mejor si uno se pone de mucha alta alcurnia, piensa que es más grande que Cristo, que es el problema que le pasaba a esta gente, ¿ves? Entonces la gente se cree que son la gran cosa. ¿Ok? Así que por eso es que somos salvos. Si fuera hasta ahora, dejamos el estudio aquí. Yo le voy a resumir en 5 minutos el capítulo 10, para que usted vea de qué trata. Hablamos del pasado de Israel, ¿verdad? Llegamos prácticamente como hasta Abraham y podemos decir hasta los tiempos del Señor Jesús. Ahora, mira aquí abajo. Si mira el capítulo 10, vaya al capítulo 10, porque todo continuar. Acuérdense que la división entre capítulos es algo artificial que surgió después para uno poder encontrar los versos, ¿verdad? Pero todo esto va, esto da de continuo, ¿ok? Dice, perdón, estaba todavía aquí en Isaías. Dice, mire, versos 1 al 3, dice, hermanos, dice el 10, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Todavía tienen celo. ¿Usted vio lo que estaba en el primer retrato? ¿Qué dice la ley? Hay que andar con unas trenzas. Hay que andar con unos flecos en los trajes. Hay que guardar el sábado. Hay que hacer las letras de las leyes dietéticas. Hay que hacer por aquí. Son bien, bien estrictos con eso. Tienen celo de Dios, dice ahí, lo dice aquí. Pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. Tienen celo de Dios, pero no lo conocen. Porque ignoran la ley, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos dicen creer en Dios, pero quieren hacer las cosas a su manera, no como Dios dictaminó a través de Cristo, es lo que quiere decir Pablo. Por eso es que él se lamenta en esa situación. Mire el verso 8. Dice, ¿pero qué es lo que dice realmente la palabra? Dice, cerca de ti, usted conoce estos versos, hermano. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio, hermano. Es un verso. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya usted sabe el contexto de ese verso. Con el corazón se cree para justicia. ¿A quién se refiere? A los judíos. Ellos creían en Jehová Dios. Ellos sabían de quién estaban hablando, hermano. Pero no habían confesado al Señor Jesucristo con su boca como Salvador. Ahí está el asunto de la salvación. Por eso es que hay muchas personas que pueden decir, si yo estoy convencido que hay un Dios, que hay un Dios creador, sí. Yo estoy convencido de lo que dice la palabra. Yo estoy convencido que hay un Dios poderoso. Algunos le dicen el gran arquitecto del universo, le dicen algunos. Le ponen otros nombres, son bien fancy. Se cree para justicia. ¿Qué quiere decir para justicia con el corazón? Porque que Dios, o sea, se le hace justicia a Dios, póngalo así, con el simple hecho de usted reconocer que Él existe. Es justo que usted reconozca que Dios existe, ¿verdad que es justo? Pues claro que Él existe y lo creó todo. ¿Con eso es suficiente lo que quiere decir ahí? No. Con la boca, dice, se confiesa para salvación. Yo confieso que Jesucristo me salvó y es mi Señor, bendito sea Él. Con la boca se confiesa para salvación. Mire, sigue diciendo, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues o sea, judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque vuelve y dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sea romano, chino, puertorriqueño, negro, flaco, lindo, feo, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Vio? No creyeron, Israel no creyó, porque estaba cegado por las obras. Tenían celo de Dios, pero no le conocían. Cumplían la justicia de Dios en su corazón, pero no lo habían confesado como Salvador. Es lo que está diciendo aquí. Si usted va al verso 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea, Dios llamó a todos, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues el mismo Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice la parte, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice esa porción en Isaías. ¿Okay? Pero, dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué Israel no había creído? Okay, creían en la existencia de Dios, pero no querían escuchar la palabra de Dios. Pero pastor, pues si acabamos de decir que ellos eran los custodios de la palabra, pero no sé si me entiende, ¿verdad? Una cosa es oír prestando atención y otra cosa es, están hablando, entran por un oído y le sale por el otro. Y todas las cosas usted las hace por costumbre. Mucha gente hace las cosas por costumbre. Mucha gente va a irse, congrega a la iglesia por costumbre, van como si fuera un robot. Si no van por convicción, y si no van porque son salvos, porque han confesado al Señor con su boca, no le vale nada. Eso es lo que estaba pasando aquí, hermano. La fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, la situación con el pueblo de Israel hoy, ¿cuál es? Que Dios los está llamando todavía. Que ellos creen en el Señor, tienen celo, pero no por conocimiento de Dios, de salvación, sino porque creen que Dios existe y porque creen en el Dios del Antiguo Testamento, en Jehová Dios, creador de cielo y tierra. Creen en Cristo, por así decirlo, pero no le proclaman como Cristo, no le proclaman como el Salvador del mundo, no le proclaman como Salvador. Ahí está, tienen celo de Dios, pero no por ciencia, hermano. Esa es la situación de ese pueblo de Israel hoy. Si usted lee el verso 18 al 21, dice, pero digo, ¿qué? Que es que no han oído la palabra de Dios. Porque dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice, ¿qué? Que no han oído. Dice, no, antes bien. Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, que dice, ¿quién es el que no ha podido escuchar la palabra de Dios? ¿Qué israelita no habrá escuchado la palabra de Dios? Está diciendo él ahí. Todos lo han escuchado. Dice, la excusa de que no hayan escuchado la palabra para no creer no es válida, todos lo han escuchado. Y dice el 19, no ha conocido esto Israel, porque Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿A quién usted cree que se refiere? ¿A qué pueblo, hermano? A nosotros. Le está diciendo, oh judío de alta alcurnia, los satos van delante de ti al reino de los cielos. Dios, el Señor Jesucristo se lo estaba adelantando cuando le decía, os digo ciertamente que los publicanos y las rameras van primero que ustedes al reino de Dios. Y ellos, ¿Tú te imaginas cómo se ponía esa gente? Esos que andaban con las sotanas. Esos se pondrían endiablados allí. ¡Mira lo que dice este hombre! ¡No respeta a los hombres! ¡Mira lo que nos dice! Que los primeros en fila para el cielo son las prostitutas y los cobradores de impuestos. Que esos son las dos gentes más ajastras. Y el Señor le está diciendo, sí, los satos van primero en fila. Porque los satos creen en mí y ustedes no. Así es la cosa. Porque no son hijos de Abraham los que son de la sangre de Abraham, sino los que creen en mí. Esos son los que son hijos de Abraham. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y esa es la verdad, hermano. Así que se lo dijo así, se lo despepitó de esa forma, como uno diría aquí en puertorriqueño. ¿Ok? Sigue diciendo, Isaías vuelve y le dice en el verso 20, dice, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Quién eran esos? Nosotros. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quién eran esos? Nosotros. ¿Vieron lo que dice? ¿Usted buscaba a Dios? Porque ahí dice que usted no le buscaba. Nadie de nosotros estaba buscando a Dios. Dios nos buscaba a nosotros. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Pero dice, pero lo único que dice de Israel es, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oiga, eso sí de contradecir, yo se lo puedo decir. Esta mañana yo a 10 de la mañana tengo una reunión con un equipo de nosotros que es allá en Israel. Oye, por poco me vuelan los sesos a mí esta mañana, yo no lo podía creer. Llevaba yo la reunión, estas las cosas que vamos a hablar aquí, esto es lo que vamos a hacer, fulano, tú vas a hacer otra allá, y llega uno de allá. No, 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 no. We will not do this. Dice, we will do this other thing. Y yo le decía, perdóname, ¿qué tú dijiste? No, 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 no. I want to do this the other way. Yo, no, no, no. You are confused, le dije yo. We will do it my way. Because it's my meeting, le dije yo. Así que yo lo llamé, yo lo voy a hacer así. Okay. A los 10 minutos vuelve y me interrumpe. Pero oigo, we want to do the same thing. Yo, no, tú lo que quieres es dañar la reunión y yo quiero tener algo que sea productivo. Seguía. Y yo le dije, no te preocupes que yo te, vamos a hablar nosotros aparte uno a uno fuera de la reunión, después hablamos para ponernos de acuerdo, porque parece que tú tienes unas confusiones. Y yo sé que tú quieres hacer las cosas bien y yo también, pero me está dañando la conversación que tenemos ahora, contradiciendo y contradiciendo ahí. Eso es, eso está ahí como que incrustado, yo sé, hermano. Da un trabajo. Trabajo bregar con esa gente. Por una cosa que usted no se lo imagina. Nosotros llevamos un proyecto con ellos hace 5 años ahí, que era para haberlo acabado en 2. Y eso ahí, 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 ahí. Y el día que a mí me dijeron hace, yo no empecé ese proyecto, me dijeron hace 3 años, ¿sabes qué? Te va a tocar participar ahí. Yo ni sabía ni lo que estaba metiendo. Y dije, ay, mi madre. Y eso ha sido una cosa. Rebeldes y contradictores. Y de momento hacen las cosas por allá escondidas, no le dicen nada a uno, así, así son. Y son compañeros de trabajo nosotros, son de allá de HP también, pero hacen las cosas así, a lo Puerto Rico, como dirían algunos por ahí. Parecen más puertorriqueños que israelitas, perdona que se lo diga, yo soy puertorriqueño también, así que no le esté malo. Nos vamos, vamos a ver qué dice la palabra. O sea, eso que dice el Señor ahí, eso es eterno, yo. Pero al final, dice, lo va a ver ahí, dice, en el verso capítulo 11, dice, todo Israel será salvo. ¿Cómo fue que te lo va a ver? ¿Qué Israel será salvo? El Israel de Dios, está hablando. Los que son hijos de Abraham, por la fe. Ve que ya usted va entendiendo lo que dice ahí. Lo vamos a ver la semana que viene. Bueno. Déjenme yo ir a una porción aquí en el prego. ¿Okay? ¿En qué consiste el plan de salvación para el pueblo judío? Según nos dijo aquí en Romanos 10. ¿Es diferente al plan de salvación para nosotros? Es el mismo. ¿Por qué, hermano? Porque todo el mundo se salva a través de Cristo. En ningún otro, dice la Biblia, hay salvación. Solamente en Él. Amén. Es el mismo evangelio que Pablo predicaba a los gentiles. ¿Había escuchado Israel el evangelio antes? La proclamación, claro que sí, ahí lo dice. Dice, ¿cómo podían considerarse responsables por un mensaje que nunca habían escuchado? No, lo habían escuchado antes. Dice Pablo, dice, sí, pero es que lo han escuchado y lo han rechazado. Dice, yo extendía mis manos, dice Dios, hacia un pueblo rebelde y contradictor. ¿Ok? Eso está aquí. Así que esta parte está repetida. ¿Muy bien? Así que sí habían escuchado la palabra de Dios, pero no le hicieron caso. Hasta ahí vamos a dejar el pueblo de Israel hoy. La semana que viene vamos a ir a la parte de cuando dice que Israel, el Israel de Dios, va a ser salvo. Y entonces habla de cómo nosotros por ahora estamos injertados en la mata buena. ¿Ok? Fuimos adoptados en la mata buena. ¿Ok? La fe y la adopción. Déjame ir a estas conclusiones y con esto terminamos. Una vez yo escuché a una persona que dijo esto: Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios no tiene nietos? Pues, exacto, porque los hijos míos no se salvan. Los hijos míos no son nietos de Dios. Ellos son hijos de Dios y creen en el Señor Jesucristo. Si no, no se salvan. ¿Eh? Porque hay personas así, dicen, no, si es que la tía mía está allí metida de cabeza en la iglesia desde que nació. Como que dice esa radiación, esa salvación por radiación, se me pega a mí, piensan algunos, ¿no, hermano? Así es. Hay gente así que piensa, no, y si, como decía una canción secular, que si conectando uno conecta a 10. ¿Recuerda aquella canción de Juven Blades? Que si el padre Antonio y el monaguillo Andrés, hay una frase que dice allí, porque la familia de Andrés se cree que conectando a uno conecta a 10, ¿verdad? ¿Usted recuerda esa canción? Esa creencia la tiene mucha gente, hermano. No, Dios no tiene nietos, tiene hijos nada más. ¿Okay? El ser hijo de padres cristianos no nos hace cristianos. De hecho, es una bendición y es un peligro grande a la vez. Que muchas personas puedan crecer, llegar a viejos y piensan que son creyentes porque sus papás lo son. Tendrán buenas costumbres. Pero tiene que haber un momento que dejen de creer para justicia de Dios. ¿Recuerda? El verso 10. Y confiesen al Señor para salvación. Esa es la parte que tiene que ocurrir. ¿Okay? Esta declaración es congruente con la postura evangélica de que de la necesidad de un encuentro personal con Cristo como base de la justificación. Hay que confesar al Señor para salvación. La adopción y la arrogancia. Dice, todo el Nuevo Testamento enfatiza la idea de que la gracia es la expresión del proceder de Dios para con nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, porque Dios nos regaló la salvación. Amén. Desde ahí, todo lo que el cristiano es y ha recibido es solo por gracia. Hay un libro que se llama así, Todo es Gracia, porque habla de todas las bendiciones que Dios nos ha dado gratis. Así que no debemos caer en la tentación de creernos superiores porque tenemos un apellido denominacional.
Yo soy bautista.
¿So? ¿Qué quiere decir eso? No solamente soy bautista, soy bautista fundamental. Alguien diría, gran cosa. Y hay otros que dicen de otros nombres. Yo soy tal, M tal. Como si eso fuera la gran cosa, hermano. Mire a ver dónde están los tal aquí. Y dónde están los de tal denominación acá. En ningún lado, hermano. Más vale que el apellido denominacional que usted tenga esté en ello y usted practicando la sana doctrina. Y estén creyendo en el Señor Jesucristo para salvación. Porque uno no se salva por ser de denominaciones de ninguna. ¿Sí? Y por último, las oportunidades se pueden terminar. ¿A quién nos referimos? A Israel y a nosotros también. Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo y mostraran su gloria al él bendecirlo si eran fieles. Si eran fieles, pero no lo fueron. Y al no serlo, los envió al cautiverio, restituyéndolo a su tierra hasta que envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo vino a Israel primero, ¿verdad? Pero Israel no lo quiso y por eso Cristo fue ofrecido entonces a todos los otros pueblos. O sea, hubo un chance que le dieron a Israel hasta un tiempo y no lo quiso y después nos lo dieron a nosotros. Pero recuerde, eso no quiere decir que la historia de Israel se acabó. Vamos a ir sobre eso la semana que viene, amén. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando el capítulo 10, lo que falta, el versículo 18 en adelante. ¿Qué? ¿Ah? Oliva, aceituna. ¿A quién le gusta la aceituna aquí? Mucha gente no le gusta. A mí me encanta, me como una lata entera, un pote entero de una sentada. ¿No le gusta? Pues me las da a mí después. Son buenísimas, ¿verdad? ¿Qué?
Mata las células cancerosas.
¿La oliva? Sí, por los antioxidantes que tiene, sí. Tiene mucha vitamina E y otros ácidos buenos también. Por eso, coma mucha aceituna. ¿Por qué vamos a hablar de las olivas la vez que viene, hermano? Porque vamos a hablar de la mata de olivo y del olivo silvestre también. ¿Okay? Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Del capítulo, verso 19, capítulo 10 en adelante, que ya lo leímos hoy, hasta el verso 10 del capítulo 11. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Para la gloria del Señor. Así que eso será. La semana que viene, hermano, el hermanito James se va a volver a reintegrar a los estudios, ¿ok? Se debe que él estaba trabajando. Pero ya el martes que viene adelante vamos a empezar a alternarlo. Uno lo va a proveer él y otro lo voy a hacer yo y así vamos a alternar, ¿ok? De la semana que viene, así que este estudio lo va a ofrecer el hermano James. ¡Amén! Gloria a Dios. Pues hermano, vamos a orar. Ah, claro, el jueves de oración. Ahora es fácil recordarlo, porque ahora todos los jueves hay oración. Venga el jueves para acá para orar, hermano. Para la gloria del Señor. Este jueves, Dios mediante, aquí estamos a las 7:30. Amén. Vamos a estar de pie y oramos, Señor. Gracias a Dios que estamos aquí. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por darnos la bendición de podernos congregar. Y por estar con todos mis hermanos y escudriñar tu palabra y poderla entender, Señor, porque tú eres bueno. Y nos habla a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, ahora por tu palabra, porque nos hace ver claramente que el que nos buscaba eras tú. Y nos encontraste, y nos mostraste tu palabra, la salvación a través de ti, y nosotros creímos para salvación. Gracias, Señor, por esa oferta, Señor, y por ese cuidado que tú tuviste de nosotros. Ahora, Señor, que nosotros atesoremos esta salvación y que nos pongamos, Señor, cada día más hacendosos con lo que tú nos has dado, con la encomienda que tú nos has dado, Señor. Que el fervor de tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros también, Padre Santo. Gracias, Señor, por habernos traído aquí a tu casa. También queremos interceder, Señor, por el hermano Dani, la hermana Rosa, la hermana Ita que estaba aquí, la hermana Lorian que se siente así media yonqueita también. Y Padre, pudiera ser que algún otro también estuviera así medio enfermo, Padre, y no lo supiéramos. Pero te lo presentamos también delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que tu mano de salud esté sobre cada uno de ellos. Que tú les perfecciones en su salud y que queden completamente bien, Señor. Mira, Señor, que te podamos también honrar, Padre Santo, a través de todos estos días, con nuestras vidas y con nuestro testimonio. Ampáranos, Señor, de las tentaciones. Ayúdanos a hacer todo, Señor, en pureza y santidad delante de ti. Y Padre, tráenos de vuelta este jueves para estar aquí la iglesia en oración, intercediendo los unos por los otros y congregándonos, Señor, porque los días son malos. Ayúdanos, Padre, a hacerte fieles en todo. Ahora, mi Señor, te pido que nos acompañes a nuestras casas en la calle y que podamos ir bendecidos por ahí. Y que tú, Señor, estés con nosotros a través de toda la noche en el sueño y nos podamos levantar bien. Gracias te damos por todo, mi Señor, y lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, hermano. Que vayan bien y que duerman bien.